Comienza Más de Uno Palencia, con el patrocinio de Galletas Gullón.
Cuando vives con cero preocupaciones, cero monotonía y cero prisas, te das cuenta de que el cero puede aportarte mucho. Como las nuevas galletas cero de Gullón, que con cero azúcares te aportan todo el sabor de una buena galleta. Pásate a la actitud cero y empieza a disfrutar mucho sin azúcar. Gullón cero. Cero azúcares, mucho sabor.
Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
No sé si estás en casa, si estás en el trabajo, si estás de puente, semipuente, o trabajas hoy pero ya mañana no, miércoles tampoco. La gente ha ido haciendo sus croquis para poder disfrutar de esta semana que viene cargadita de gente que dice, voy a ver si me doy una escapadita. Y hay otra gente que ha dicho, voy a ver si me doy una escapadita y vengo a Palencia y conozco su capital y provincia. Pues si ya estáis por aquí y resulta que estáis escuchando la radio, pues bienvenidos a esta nuestra tierra, que vais a disfrutar mucho. Son las 12 y 27 de este lunes 5 de diciembre, con 7 grados en el centro de la ciudad ahora mismo. Hace mejor hoy que en días pasados, ¿eh? Es verdad que hemos tenido unas heladitas también estupendas. Con Gonzalo Toledo en la realización técnica, nos acompañamos hasta las 2, si así lo desean. Lo más inmediato, la actualidad en titulares.
En Más de Uno Palencia les ofrecemos las noticias más destacadas de la jornada.
Repaso a la actualidad con Ana Herrero, buenos días.
Bueno, pues a esta hora pendientes de lo que está contando la delegada del gobierno, Virginia Barcones, que presenta en la comisaría provincial una operación contra la ciberdelincuencia llevada a cabo por las brigadas provinciales de policía judicial de Palencia y Valencia. A esta hora está compareciendo ante los medios de comunicación. Y lo que acaba de terminar también ahora es el homenaje que la Ayuntamiento de Palencia ha hecho a los alcaldes de la democracia, los alcaldes constitucionales. Con motivo de la celebración mañana del Día de la Constitución, el consistorio ha acogido un acto de homenaje a los 6 alcaldes que han pasado por el ayuntamiento desde 1979, 7 con el actual, sí, con Mario Simón. Además, sus nombres van a quedar para el recuerdo en unas placas instaladas en el hall del ayuntamiento, recordando a cada uno de ellos. Y para todos los que quieran, mañana hay jornada de puertas abiertas en el ayuntamiento para poder conocer las dependencias, y en el salón de plenos del consistorio se ha organizado una exposición con las portadas de Diario Palentino y del Norte de Castilla de los días de esos nombramientos de los diferentes alcaldes. Le cuento además que nos visita hoy el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, que viene a Palencia a firmar con la presidenta de la Diputación el Fondo de Cohesión Territorial para impulsar el desarrollo económico en los municipios de menos de 1.000 habitantes. En cuanto al capítulo de sucesos, señalar que el viernes a las 11 menos cuarto de la mañana, y según recoge el parte de sucesos de la policía local, se recibía denuncia de dos madres por un presunto caso de bullying en un centro educativo de la capital. Se hacía cargo la unidad agente tutor. Mirando a estos días de fiesta, para todos los que quieran visitar la ciudad pueden hacerlo de la mano de las rutas turísticas que pone en marcha el ayuntamiento, que se celebrarán los días 6 y 10 de diciembre y 5 y 7 de diciembre, con dos alternativas diferentes. Y recordamos que también que el servicio de autobús gratuito de subida al Cristo de Lotero también está en funcionamiento. Y esta mañana pues se ha llevado a cabo la primera de esas jornadas de compras para los ganadores de la campaña Un Día Entre 10.000 euros. María Pilar Pérez ha sido la que ha comenzado esas compras, gastos por 3.000 euros del premio durante toda la jornada.
Qué bien.
Estupendamente. Y en cuanto a los deportes, brevemente, victoria de Zander Palencia en la última jornada, también victoria del Deportil de Guardo, y perdía el Cristo. Zander Palencia, que juega de nuevo el miércoles ante Cáceres.
Pues vamos a estar muy atentos. Gracias, Ana Herrero. Fíjense, tenemos la Escuela Canina, tenemos al Rural Chef, estará José María Ruiz Ortega, que viene con una historia preciosa. Hoy es el día del voluntariado. Pues del voluntariado vamos a hablar con las chicas de la Cruz Roja, que van a estar con nosotros, y el tema del día que nos lleva en esta mañana a la Escuela Oficial de Idiomas de Palencia. 12 y 30 minutos. Aquí seguimos en Más de Uno Palencia.
Más de Uno Palencia. Julio César Izquierdo.
En Gades puedes encontrar a Ana, a la que le gusta cocinar muy lento para lograr el mejor sabor, comprando los traseros de pollo a 2,65 euros el kilo. y la mejor variedad en frescos para que disfrutes a tu manera. Gadis, tienes buen ojo.
Gadis, en confianza.
El Ayuntamiento de Palencia ha adquirido una vivienda para fines sociales destinada a familias en riesgo de exclusión. Para hacerlo posible se ha contado con una inversión aproximada de 300.000 euros, cofinanciados al 50% por el FEDE.
Ayuntamiento de Palencia.
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Una manera de hacer Europa.
Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
Bricocentro. Tu centro de decoración en Palencia, la calle Extremadura 3, al final de Cardenal Cisneros, patrocina el tema del día.
Que nos vamos a la escuela de... a la escuela oficial de idiomas, ¿eh? Yo tendría que ir, ¿eh? Hay que ponerse al día en los idiomas.
Estamos, ¿eh? Para cuando quieras.
¿Ves? Amelia San José, ahí ha entrado ya. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien, gracias. ¿Y tú?
Pues echando la mañana con los amigos oyentes. Oye, ¿muchos alumnos?
Bien. Bueno, pues sí, hoy no, hoy estamos de reuniones, pero...
Pero en general, digo, a lo largo del curso...
Sí, en general, bueno, sí, a lo largo del curso está bien. Hemos remontado un poquito después de la pandemia, pero...
¿El inglés sigue siendo el gran idioma?
Sí, aquí en Palencia, por lo menos, es el idioma que más alumnos tiene, sí.
Oye, el francés, que siempre era, que muchos lo tuvimos en el cole. Algunos estudiaban francés en el cole, ¿eh?
Ya,
no inglés.
Misma, sí, también, sí, sí. Después ya en BUP ya cambiamos a inglés, pero bueno.
¿Y hay gente que se inclina por el estudio de la lengua francesa o no?
Sí, todavía hay alumnos, ¿eh? Y sobre todo alumnos, pues, así de generaciones ya un poco... mayores.
Maduritos, ¿no? Maduritos.
De los EGB, vamos.
Sí, que tienen esa cosa de decir, a ver si por fin soy capaz de mantener una conversación en francés y me puedo ir a París, ¿eh?
A claro, una sí, semana. Porque además la metodología que utilizamos es totalmente diferente a la de antes. Que
¿ah,
era
sí?
Más, sí? Sí, ahora es muy dinámica, los alumnos tienen mucha oportunidad de hablar en el idioma en el que estén cursando, mientras que antes pues a lo mejor era más papel, escribir, traducir, ¿no? Sin embargo, ahora no, y se hacen muchas
ahora
actividades
se aprende
muy
de forma
interactivas, sí.
¿Se aprende de forma rápida a defenderse en un idioma?
No.
No, vale, vale.
No aprendemos ni nuestro es que, propio idioma, es que luego, ¿no? Nos lleva años
claro.
Para poder hacer algo.
Es que luego es cursos que te venden por ahí, online, mágicos,
sí.
Que dices...
Claro que aprendes, sí, sí. En tú vienes a clase un día y te vuelves a casa sabiendo decir, si vienes de cero, vuelves a casa diciendo, sabiendo decir, my name is, y what's your name, y a lo mejor, how are you, very well, thank you, ¿no? Claro, ya hablas inglés, pero al nivel no especifican los cursos, ¿eh? No hay magia para aprender los idiomas.
Oye, no, ¿ahí hay un perfil de estudiante o no? ¿Perfil medio?
Es muy variado. Incluso los grupos son variados. Ahora mismo tenemos incluso alumnos de BUP ya, bueno, perdona, de secundaria. Estábamos hablando
sí.
De secundaria ya mayores de 14 años que están cursando a lo mejor alemán o francés. Luego tenemos gente ya muy mayor también, ya jubilada, que viene aquí pues porque sus familiares, tiene a lo mejor hijos o nietos que ya nacieron en el Reino Unido o en otro país y para poder comunicarse con ellos, pues vienen a la Escuela Oficial de Idiomas. Tenemos un perfil muy variado, también tenemos universitarios, muchos profesores y maestros que quieren sacarse el certificado para poder luego impartir clases de... bilingüe.
Hablábamos de los tiempos de la EGB, que recordarán un partido de la selección española contra Malta, pero no vamos a hablar de la cuestión futbolística de antaño, de lo que pasó en Malta, que fue espectacular, sino del primer proyecto Erasmus Plus en Malta, ¿no?
Sí, sí, lo llevamos a cabo en Malta ahora en noviembre. Se fueron 6 alumnos de la escuela, de distintos idiomas, porque estas movilidades y este proyecto y la acreditación que nos ha concedido Erasmus para los próximos 5 años es a nivel de escuela, y solo que este curso en concreto pues era en inglés, y se lo han pasado, pues han aprendido muchísimo, han participado en actividades de interactivas, culturales. Ha sido una experiencia muy gratificante, tanto para ellos como para la escuela, que no nos esperábamos tampoco esta buena aceptación, ¿no? Porque ha habido muchísimas solicitudes y nosotros habíamos pedido una movilidad para 10 alumnos para todo el curso. Ahora llevamos a 6, tenemos pensado realizar otra próximamente con el resto, con las otras 4 personas. Y hemos tenido más de 30 solicitudes de gente interesada en participar en este proyecto.
Los que ya han regresado, ¿qué tal ha sido la vivencia? ¿Qué han dicho? ¿Qué han contado?
Mira, tenemos comentarios de todo, alguno que dice que nunca creía que iba a poder expresarse en inglés y que sin que se rieran de él y se pudo comunicar, digo él o ella, sin especificar género. Y ha podido comunicarse con una persona nativa y en la academia donde estaban con el profesor que era de Canadá y luego ya en la calle y en los establecimientos con malteses y gente de otros países que hay trabajando. Y bueno, que ha sido un sueño para otra persona, no había salido nunca de España, no había volado nunca, fue una experiencia, imagínate, no solamente personal a nivel de poder viajar a otro sitio, ¿no? Sino de un sitio que no has estado nunca, sino también luego el nivel que adquirió, ¿no? En solamente 5 días, cómo pudo mejorar su nivel de inglés y la experiencia que consiguió para hablar en público, porque el curso era es un curso para profesionales, para saber vender un producto en público. Les enseñaron distintas técnicas, como la del elevator pitch, que posiblemente os suene, del ascensor, ¿no? ¿Cuánto puedes contar tú en un viaje en el ascensor hasta cierto piso para vender tu producto, ¿no? Entonces tienes que ser muy rápido, directo, y otras técnicas como la POME, bueno, que son acronismos ingleses. Entonces, bueno, fue espectacular, espectacular. Te puedo decir aquí, por ejemplo, estoy leyendo incluso de los comentarios que han hecho, que le ha dado otra persona, le ha dado mucha seguridad y confianza en sí misma para seguir estudiando inglés. Porque este proyecto también, bueno, estos proyectos Erasmus para adultos, están también, focalizan sobre la gente que tiene problemas de aprendizaje. Más otros requisitos, ¿no?, que se tienen en cuenta. Pero también es para ayudar precisamente a la gente que tiene dificultad para aprender, pues sale al extranjero y tiene esa posibilidad, de aprender de otra manera y también de crearse una seguridad, ¿no?, y una confianza en sí mismo, que a lo mejor no la tiene aquí.
Pues qué bonita iniciativa este proyecto, bueno, Erasmus.
Ha sido espectacular.
En Malta. Oye, ya es un prejuicio, mito, leyenda urbana, aquello de que los españoles siempre hablábamos poco y mal otros idiomas.
No es un mito, es una realidad, pero eso no tiene nada que ver con que seamos más tontos, ¿no? No somos más tontos ni mucho menos. Hay que ver la riqueza fonética y fonológica de otros idiomas y la nuestra. En español tenemos 5 vocales, da igual cómo las pronunciemos. En inglés tienes 21, o incluso, dependiendo de si te vas a distintas variantes del inglés, pues más. Entonces, si tu aparato fonador no está acostumbrado desde pequeñito a pronunciar determinados sonidos, va a ser muy difícil que de mayor, que es también otra de las características de nuestro alumnado, ¿no?, que a veces empiezan aquí de cero. Ya cuando ya son adultos, es como si te vas al gimnasio por primera vez en tu vida a los 30 años. No te vas a doblar como alguien ni vas a poder hacer abdominales como alguien que lleva toda la vida haciéndolo, ¿no? Pues las lenguas son iguales, o sea, que otras actividades. Tienes que, aparte de que tienes que tener una capacidad ya y un oído y demás, pues también requiere esos aparatos que tenemos por ahí, la lengua, los pulmones, saber pronunciar determinados sonidos, que es muy difícil en español, para los españoles, porque nuestros sonidos son muy pobres, es decir, no tenemos una gran variedad, como el francés, el inglés, incluso el portugués,
Oye, qué placer de conversación esta mañana con Amelia San José en la Escuela Oficial de Idiomas. Yo te invito a que de vez en cuando conversemos de lo que hacéis aquí en el programa. Uh-huh. ¿Eh?
Pues vamos encantados, conociendo. Estaremos encantados.
Pues aquí te esperamos. De momento, enhorabuena por esta iniciativa. Amelia San José, muchísimas hasta gracias. Pronto. Buenos días.
Buenos días, adiós.
¿Perros?
Tres.
¿Fiestas?
Alguna.
¿Robots aspiradores?
Uno.
Dos.
Doy fe de que esta alfombra lo ha vivido todo.
Brico Centro.
No hace falta un notario para ver cuando una alfombra lo ha vivido todo. Ven ya a Brico Centro y descubre nuestra gran colección de alfombras para todos los gustos y estilos.
Brico Centro.
Brico Centro en Palencia, en la calle Extremadura, al final de Cardenal Cisneros.
Bricolaje y decor.
Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
Cuando quieres comprarte un coche, le das vueltas pensando, ¿y si elijo un compacto pero mañana necesito uno más grande? ¿Y si la gasolina sigue subiendo? ¿O si elijo un eléctrico y no hay suficientes puntos de carga? ¿Y si...? No le des vueltas. Llévate hoy un Skoda y decide en 4 años si lo cambias por otro. ¿Lo devuelves o te lo quedas? Aprovecha ahora nuestras condiciones. Infórmate en Skoda.es.
Autofam, concesionario oficial Skoda en Palencia, calle Andalucía 31.
Haz que esta Navidad sea inolvidable. Disfrútala en las huertas. Recuerda, este domingo abrimos.
Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
Panapam pam, voilà, aquí está nuestra escuela canina. No, sí, está la escuela canina, pero quien está es José Antonio Medina. Buenos días.
Buenos días, Julio.
Bueno, pues si queréis formular alguna pregunta a nuestro experto, pues ya lo sabéis, un mail a palencia@onda0.es, asunto escuela canina, y trasladáis las inquietudes y preguntas que tengáis al respecto y nosotros se las hacemos llegar a nuestro profesional. ¿Ya empezamos con las razas o qué? ¿O qué?
Sí, vamos a empezar.
Lo que usted quiera, maestro, lo que usted quiera.
Vamos a empezar ya con las razas caninas, explicarlas un poquito. Bueno, me vais a permitir un poquito que empiece pues con la raza que más me toca a mí.
Sí.
La que yo conozco y la que me toca...
Y que tiene tan mala fama, ¿no?
Pues sí, de hecho vamos a titular el capítulo de hoy el Doberman, mitos y leyendas.
Amigo.
El Doberman, es que Doberman. Solamente decir la palabra, ¿verdad?
Sí, la gente... ¡Ay! ¡Ay! Ay. Cuidadín, cuidadín.
Y bien, vamos a hablar un poco del Doberman, pero vamos a hacerlo tocando los mitos que dice la gente. Bien, vamos a tocar el primer mito. El primer mito, siempre van diciendo la gente por ahí, bueno, pues ese perro lo hicieron los alemanes, lo hicieron los nazis.
Sí.
Siempre aparecen los nazis
sí,
por ahí.
Sí.
Bueno, pues yo voy a decir una cosa, tenéis razón en una cosa y en otra no. Sí que es un perro alemán, pero no lo hicieron los nazis.
No lo hicieron en el laboratorio, ¿no?
Ahí no, era... no. De hecho, los nazis sabemos que tuvieron su gobierno de terror en la primera mitad del siglo XX, avanzado, y el Doberman se constituyó enteramente en el siglo XIX. Para hablar del Doberman tenemos que hablar de la figura de Carl Friedrich Louis Doberman, su creador y un personaje también legendario. Estamos hablando de un recaudador de impuestos, un inspector de Hacienda, que nació en Apolda en el año 1834 en Alemania. Este hombre además llevaba la perrera local y se encargaba de coger los perros. Era un amante de la cinofilia, las razas, en un momento de expansión. Ya sabemos que la cinofilia es tuvo su expansión en la época victoriana y se expandió por toda Europa. Él era un experto en razas. Este hombre, en sus viajes, llevando dinero, había tenido más que un encuentro con los amigos de lo ajeno.
Ajá.
Y entonces él se encuentra en la necesidad de crear una raza para que le pueda proteger. Y busca un perro con un gran vínculo y un perro fuerte y poderoso. Y aquí comienza el primer milagro. Para generar una raza está estudiado que tiene que existir un periodo de un mínimo de 30 años.
30 años.
Luis logró este milagro entre 15 y 20 años. El segundo milagro son las razas que intervienen. Esto es un poco una leyenda. Se sabe que, bueno, por parte de su hijo, que el primer cruce fue una mezcla de Bucerón y de Manchester Terrier. Eso se sabe. También se piensa que entraron en la ecuación, ¿no? Que entraron
sí,
en la coctelera.
Sí, sí, sí.
Se piensan también, se habla del perro de carnicero, que era un perro de la época, hoy por hoy una raza hoy por hoy extinguida, un perro muy fuerte que había en esa zona de Alemania. Se habla también del pastor alemán, se habla del Rottweiler, se habla del Pointer, sí. Del galgo inglés, por eso se tiene esa línea.
Ya.
Esas son un poquito las razas. Bien, y luego aquí empieza la historia del perro. Al principio fue utilizado como perro de policía. También dicen que lo utilizaban para cazar jabalís y demás. De hecho, al principio se llamó perro de policía. Fue Otto Goldberg, después, que fue el que creó el estándar de la raza, el que le dio el nombre del Doberman en honor a su creador.
Vale.
Bien.
Qué interesante.
¿Cuándo empieza su historia? En 1884 se crea la primera de escuela canina de entrenamiento militar en Berlín. Y aquí entra el Doberman. Y aquí se les empieza a utilizar como mensajeros, asistencia médica, centinelas, patrullaje y scout. Y tienen una gran labor en la Primera Guerra Mundial con Alemania. Bueno, pues aquí viene el segundo mito. Le utilizaron los nazis. Pues la verdad es que en la Segunda Guerra Mundial no siempre dicen, ¿es el perro de los nazis? Pues muy poco. Muy poco. De hecho, se utilizó casi más en el bando aliado.
Sí.
Porque ya sabemos que el perro preferido de Hitler era un pastor alemán. Él tenía una hembra famosísima. A ellos les gustaban más perros como el pastor alemán y el Rottweiler, porque el Doberman aguanta poco el frío. Eso es una cosa que hay que tener también bastante en cuenta. Y al principio de la Segunda Guerra Mundial, muchas de las grandes líneas son llevadas a Estados Unidos por el miedo que tenían a perder la raza. En Estados Unidos se había fundado en 1915 la Kennel Club del Doberman y se llevan muchos perros allí. Por lo cual en la Segunda Guerra Mundial ya es utilizado por ambos bandos. Y su momento más mitológico es en la Guerra del Pacífico. A partir de 1942, los americanos hacen un proyecto de perros para el ejército y para llevarles al Pacífico. Y aquí viene la leyenda de Juan. Mientras en España el Doberman está vilipendiado, en Estados Unidos es una leyenda. En 1942, en Guam, se crea un grupo de 60 perros que se llevan a la Guerra del Pacífico, la guerra contra Japón, y lo que hacen, lo que se utilizan es para detección de sustancias y sobre todo para detección de extraños. Podían detectar la llegada de un enemigo en la selva, sigiloso a 2,5 kilómetros de distancia. Aquí entra el nombre de Kurt, que fue un perro legendario que detectó la llegada de un comando japonés y salvó a 250 marines que estaban durmiendo. En la refriega el perro murió. En honor a él se hizo una famosa estatua que podéis ver en internet, la estatua de los héroes de Guam, que tiene el nombre de todos los Doberman que cayeron en combate. Y hoy por hoy en Estados Unidos es tradición que todos los perros de seguridad, policías, militares, etcétera, tengan su nombre de esa lista, de esa estatua.
Y la pregunta es, ¿por qué allí son tratados de una forma y aquí de otra? Porque aquí es raza peligrosa, ¿no?
Bueno, pues la verdad que
peligrosa.
Muchas veces también por las películas. Es un perro que, bueno, a ver, yo a nivel...
Pero hombre, sí que vemos de vez en cuando que... no sé si el culpable es la raza o el dueño.
A ver, es un perro fuerte, como todos. O sea, digamos que problemas de ataques de perros tenemos de todas las razas. De hecho, uno de los perros que más porcentajes tiene en el mundo es el pastor alemán. Y es una raza que, al contrario, y es una raza que me encanta, pero al contrario, es una raza que está pues, en los altares. Cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos no tanto.
Ya.
Eso hace Sarmilla.
Es cruzar el charco y ver el mundo de forma diferente.
Sí, ver el mundo de otra manera. Y, bueno, a partir de ahí, ya los americanos sí que es verdad que lo han utilizado en todas las guerras, se ha utilizado desde Corea, Vietnam, etcétera. Bien, el perro, hoy por hoy, la verdad que si queremos hablar un poquito de cómo es la raza, es un perro muy fuerte, pero a la vez es un perro muy sensible. Bien, es un perro que no puede estar en manos de cualquier persona. ¿Por qué? Porque es un perro que esa sensibilidad hace que tengas que saber cómo tratarlo. No aguanta el castigo. Incluso a nivel deportivo, cuando hablamos de este perro, a nivel deportivo da muy buenos resultados, pero solamente lo utiliza gente que conoce muy bien la raza o que le gusta muy bien la raza, porque a lo mejor es más fácil tener otras razas que son más duras, que les puedes meter más presión. El Doberman tienes que trabajarle con un hiperpositivismo. Tienes que ser además un líder...
Ahí está el peligro.
Ahí está el peligro. Tienes que ser un líder autoritario, pero justo. Porque se rompe, es un animal que se rompe, no vale para estar solo. Mucha gente dice, bueno, pero es que yo cojo un Doberman para la finca. Ahí ha dado muchos problemas, porque es un animal muy social, necesita un vínculo, necesita una familia. Es un perro que tiene que estar con personas, es un perro que solo se rompe. O sea, es un perro hipersocial. Los italianos decían, hay una frase de los italianos, donde bueno, en Italia hay una gran afición por el Doberman, que dicen que es un ecane que piensa.
Un perro que piensa, ¿no?
Es un perro que piensa. Es una raza que tiene una característica, que mientras otros perros son más impulsivos a la hora de ejecutar las acciones, el Doberman es un perro que tira, vamos, que siempre tienes ese momento en el que piensa la acción y antes de ejecutarla. Y bueno, yo también quería hablar un poquito sobre los criadores.
Pues no sé cómo vamos de tiempo y rápido, venga, unos apuntes.
Bueno, yo quiero deciros que aquí cerca de Palencia, en Mayorga de Campos, tenemos a, bueno, al criador de mi perro, a Luis Miguel Sandoval Villace. Con su afijo Arbás. Y si, bueno, si alguien quiere conseguir un buen Doberman, yo le recomiendo que vaya a él, porque estamos hablando de un criador responsable, un criador que conoce la raza, un criador que te va a dar un ejemplar si tú mereces ese ejemplar, y te va a dar el ejemplar para ti. Un criador que además trabaja la raza, no a nivel de belleza. A mí una cosa que me gusta de él, cuando hablo mucho con él, es que me dice, a mí no me gusta la palabra belleza, a mí me gusta la palabra morfología. Él sabe que en el Doberman cada rasgo físico, cada curvatura, cada angulación tiene una funcionalidad. Y él trabaja al Doberman a nivel funcional. Él sabe que el Doberman es un perro de trabajo, no como ahora está ocurriendo con muchos perros de belleza o líneas de Doberman de belleza que están destrozando. El Doberman es un perro funcional. Y él es un ingeniero en ese sentido de buscar el carácter, de buscar perros que no sean agresivos.
Claro, claro.
Etcétera,
claro.
Etcétera. Entonces, bueno, yo recomiendo que si alguna vez queréis un Doberman, vayáis a Mayorga de Campos, habléis con Luis Miguel Sandoval Villace, porque podréis obtener un ejemplar de un buen criador.
Y educado. José Antonio Medina, Escuela Canina, hasta la semana que viene.
Hasta
buenos
la semana
días.
Que viene, Julio.
Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
Dicen que la mejor energía es la que no se consume. En FENIE Energía quieren ayudarte a ser un consumidor eficiente. Te asignan al agente energético de Castilla y León más cercano para que optimices tu consumo. Únete al cambio y forma parte de la transición energética de la región. Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta personalizada.
Este fin de semana en Cervera de Pisuerga, tercera feria de carne de ganado en extensivo en la Plaza Mayor del municipio. Amplio programa con charlas temáticas, participación de expositores, actuaciones musicales, muestra alimentaria, demostración de espiece de carne, concurso de cocina rural chef y mucho más. Te esperamos este fin de semana, los días 10 y 11 de diciembre, en la Plaza Mayor de la localidad. Organiza Ayuntamiento de Cervera y Centro de Iniciativas Turísticas. Colaboran Diputación de Palencia, Junta de Castilla y León, Agropal y la marca de garantía Carne de Cervera.
Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
Anda, Víctor Carranza, Rural Che, anda, ¿cómo andas? Andas bien, ¿eh? A todo ritmo, a toda máquina.
Buenos días, sin parar, ya.
Sin parar, la gente, hay mucha gente que está de puenting, ya. Seguro, ¿eh?
Los pobres los tienen que quedar a trabajar.
Bueno, ¿qué nos cuentas hoy?
Pues mira, que estamos... Primero dos cosas. Empezar a dar consejos, que las cenas de Navidad están ahí. Las cenas familiares, ¿eh? Las empresariales, mucha hostelería está llena. Nosotros estamos sin parar porque estamos empezando ya a llevar comida a diferentes asociaciones, empresas y demás. En este caso nos hemos vuelto locos porque está el restaurante lleno, la gente nos pide menús, nos pide cosas y ya tenemos a día de hoy, estos días ya tenemos 6 empresas o asociaciones donde hay que llevar comida o preparar el evento de turno. Para que no pase, tenemos la opción, hay muchas opciones. Primero, pensar, chicos y chicas, chiques y demás, la cena de Navidad con un poco de tiempo, las materias primas van subiendo, contra más acerca las fechas grandes, se van encareciendo. Yo recomiendo comprarlo y congelarlo, si tiene sitio. Hay cosas que me hace la pena comprar ahora, luego todos a llorar. Siempre me ha hecho mucha gracia la gente como espera a última hora. Esto es España, todos a última hora. A última hora todo y luego no tengo tiempo. No, vamos a ir bien, ¿vale? Y vamos a empezar a comprar, que no cuesta nada. Es ahorro. La otra opción
hay
es que
ahorrar, hay que ahorrar, hay que economizar. Sobre todo porque no nos da nada de sí.
Y les llevamos la comida. Si todo sale bien, este año es capital y cercano, pero dentro de poco empezaremos ya con algunas zonas de Tierra de Campos, donde estamos ya con la montando la cocina y el nuevo proyecto, así que hay que estar en lucha. Nos pueden contactar en 627-455-551, es fácil
de
contactar.
¿No te has montado página web?
No, todavía no. Todavía no. Cuando tenga cerrado todos los proyectos el año que viene, ya hay que hacerlo.
Claro, yo creo que te hace falta.
Y tunear el vehículo.
Tunear el vehículo.
Tunear el vehículo, que tengo una furgoneta.
Porque, ¿qué? Vamos a ver. No hay sarao. Digo, ¿dónde? Digo, joder, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pues aquí, ahí está Víctor.
Bueno, en un lado o en otro tenemos que estar.
Que nos organizas todo para Navidad, para Casica, sí, para lo que haga falta.
Para Casica, sí.
Y para el ayuntamiento, para la asociación,
sí,
y todo.
Sí, sí, sí. Empezamos ya haciendo los talleres de cocina navideños por diferentes pueblos. A la vez ponemos un poco de extra y decoración, porque a todos nos gusta decorar la mesa.
Hombre,
a veces
claro,
con cuatro baducas queda bien. Yo siempre en el menú navideño, en este caso, para los que van a hacer en casa, los entrantes fríos. Creo que no hay casa, casi casa, que no haya langostinos cocidos.
Sí.
Si no, es como que no tenemos...
que somos previsibles, ¿no?
Si no, es que el hechazo de langostinos creo que tiene que estar en casa de todos.
Sí.
Nosotros tenemos entrantes fríos y calientes, pero creo que a la gente hay que recomendarle que tenga el variado. Me da igual si vayan a juntar en familia de diferentes casas, me da igual que lo prepare una sola persona. Organizaros. Además... incluso para ahora, yo siempre digo esto: ¿por qué no organizamos en casa la comida del día a día? Simplemente es muy fácil sentarte un día, en este caso un domingo de semana en semana, y organizar toda la comida. Yo lo hago y yo sé lo que voy a comer hoy.
Está bien eso, me lo voy a apuntar, sí, sí, que ya el sábado, el domingo, decir, lunes, tal, martes, miércoles, jueves, viernes.
Ya está, me llevo ya está.
Te quitas un estrés.
Es una cosa que he visto siempre.
Sí.
Sobre todo tema femenino, llegar por la tarde y preguntar en las casas, oye, cariño, ¿qué vamos a comer? ¿Qué quieres comer mañana? La pregunta
pues mira, a ver. Tú, cariño, ¿eh? Y lo preparas tú salado, ¿no? Lógicamente.
Eso es, claro. Es. La pregunta tiene doble rasero. Es sí, no simplemente qué quieres comer mañana, si es que la opción B es que te está diciendo que es que no sabe qué preparar mañana, dímelo tú.
Dímelo tú o prepáralo tú.
Eso es.
Eso ya.
Entonces esto es muy fácil. Los lunes organizamos un grupo alimenticio. Vamos a poner pastas. El martes hacemos, en este caso, verduras. El miércoles podemos hacer... hablo siempre de gente que come primero o segundo, pero yo creo que a día de hoy cada vez somos más los que comemos un plato único.
Ya.
No lo quemas, no lo consumes en ningún sentido. Comer más por comer más, luego que si nos ponemos, si no lo vas a quemar.
¿Eres de
digo,
un plato?
Un plato, sí. Un plato contundente, sí.
Y punto.
La legumbre, las patatas, guisadas patatas, y el plato combinado, digamos, de un día que haces carne o pescado, le acompaña siempre de una verdura. En este caso hoy toca coliflor con un pollo guisado, que además tengo ese pollo guisado en tarro de hace 2 meses. Y dirás, ¿esto está malo? No, haces una conserva en tarro y abres, ya está, preparas un día 3 pollos, lo guisas y el día que tienes ahí lo abres y lo consumes. No tengo que estar preparando
nada. No tengo que estar preparando nada porque ya lo he preparado antes.
Ya lo he preparado antes.
Amigo.
Se llama preparación, sí. Hombre, en cualquier casa tenemos un trastero, un local.
Una despensa.
En cada vez hay menos casas con despensa, ¿eh? Solamente
muy
las
mal,
casas viejas.
Muy mal. O las casas nuevas que la hagas.
Eso es.
Claro.
Sí. Yo tengo despensa.
Y yo también.
Entonces...
Víctor Carranza, no vas a hacer puentes, vas a trabajar, lo
vale,
sé. Que lo pases
hay
bien.
Que seguir. Un saludo.
Adiós, majo.
Hasta luego.
Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
Hemos pasado un buen rato, ¿verdad? Entretenido, aprendiendo con nuestro compañero Medina en su escuela canina. ¿Cuánto sabe este hombre, eh? Y Víctor Carranza, que siempre nos pone las pilas y que está muy atento a todo lo que ocurre en el ámbito gastronómico, tanto en la capital como en la provincia, como en el resto de la comunidad autónoma. Ahora vamos a reconocer la actualidad, la última hora de España y del resto del mundo, en el informativo de la una, y después José María Ruiz Ortega, tiempo de Cruz Roja, el pregonero haciendo turismo y... los premios Mundo Rural Palentino, hoy con el presidente de la IGP Lechazo Castilla y León, con José Luis Fraile. Vamos a las noticias.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando en la sede de Ciudadanos, donde hay anunciado una comparecencia de Inés Arrimadas que se retrasa ya media hora. Tendrá que explicar si se va a presentar a las primarias de su partido y si disputará, por tanto, el liderazgo a su portavoz parlamentario, Edmundo Val, que va a pelear por dirigir la formación naranja y que esta mañana hablaba en Más de Uno para insistir en que Arrimadas tiene que dar un paso atrás para que la refundación de Ciudadanos pueda llevarse a cabo. Ha lamentado además que la formación naranja se haya convertido en un apéndice del PP y ha reprochado la indefinición.
Existe una fuerte incertidumbre entre nuestros candidatos, entre nuestros buenos candidatos, respecto a quién va a liderar este partido. Existe un silencio, la callada por respuesta respecto a quién va a ser, quién se vaya a presentar. Yo doy ese paso adelante para decirle a esos candidatos que se quieren presentar en las elecciones municipales y autonómicas que desde luego, por lo menos, aquí estoy yo, que por lo menos yo tengo interés en que esto salga adelante, que quiero liderar este partido y que desde luego de ninguna forma se piensen que esto es un proyecto acabado, que esto es un proyecto que vamos a renovar.
Hablaremos del cisma en Ciudadanos y de las últimas encuestas que reflejan un cambio en las tendencias y empate técnico entre PSOE que avanza y PP que retrocede. Veremos si opina de los sondeos hoy la portavoz del Gobierno tras el Consejo de Ministros y también de lo que ayer mismo reconocía Gabriel Rufián admitiendo sin rubor que usó como palanca los presupuestos para forzar a Sánchez a eliminar el delito de sedición del Código Penal. Hoy, en la víspera de la Constitución, acto institucional en las Cortes de Castilla-La Mancha y discurso del presidente García Page contra quienes convocan referéndums ilegales y atacan la norma fundamental.
España tiene que tener claramente tipificada la condena a quienes intenten socavar, quebrantar y quebrar la Constitución. Quien quiera hacer, por ejemplo, referéndums ilegales, como los que se produjeron en Cataluña.
Desde el Partido Popular, el coordinador general acaba de pedir el cambio de por lo menos la mitad del gobierno de Sánchez. Elías Bendodo.
Los españoles no merecen un gobierno que maltrate al país que queremos y que nos duele a todos. Sánchez, en lugar de ejercer de pirómano, debería apagar este incendio en el que tiene sumido al conjunto de nuestro país. Y lo primero que tiene que hacer es una limpia de gobierno.
En la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso despeja el camino para los presupuestos, tiene garantizadas las cuentas porque Vox acaba de confirmar que no se va a oponer a que salgan adelante. Lo ha hecho el portavoz adjunto de la Asamblea, el diputado de Vox, Íñigo Enríquez de Luna. No será un sí, será una abstención.
Nosotros tenemos claro que con la izquierda no vamos a ningún sitio, votamos en contra de esas enmiendas a la totalidad. Nosotros no vamos a bloquear que Madrid tenga unos presupuestos, pero evidentemente si el Partido Popular no quiere tener en cuenta nuestras iniciativas, que aquellas cuestiones que nosotros hemos pedido que se incluyan en el presupuesto, pues lógicamente nunca lo podremos apoyar, no contará con nuestro voto favorable.
Hablaremos a partir de las 2 de las sanciones comunitarias a Rusia, porque a partir de hoy se aplica el veto al petróleo ruso transportado por mar. Y les contaremos la respuesta de Moscú, que lejos de estar preocupada desafía a Occidente asegurando que mantendrá sus ataques contra Ucrania. Las alarmas antiaéreas vuelven de hecho a sonar esta mañana en muchas partes de Ucrania. Corresponsal en Moscú, Xavi Colás.
Suenan las alertas aéreas en muchas partes de Ucrania. Ahora mismo las autoridades instan a los civiles a refugiarse. El jefe de las fuerzas aéreas ucranianas confirma que Rusia está lanzando un nuevo ataque con misiles. Puede ser la respuesta de Moscú a una incursión aérea poco clara en su territorio. Algunos medios rusos informaban esta mañana de un ataque de drones ucranianos en el aeropuerto de Engels, en Rusia, dañando dos bombarderos estratégicos Tu-95 que se utilizan para lanzar misiles de crucero en ciudades ucranianas. La agencia RIA Novosti también informa de un ataque en un aeropuerto militar ruso cerca de Ryazan.
E Italia sospecha de Rusia en la investigación del ataque de hackers a varias webs de organismos institucionales del país. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
Varias páginas web institucionales italianas están sufriendo en las últimas horas ataques cibernéticos, según ha denunciado la Agencia para la Ciberseguridad Nacional de Roma. Analistas de fuentes de inteligencia abiertas consideran que la ofensiva habría sido lanzada supuestamente por hackers rusos, entre ellos un grupo conocido por haber intentado infiltrarse en los últimos meses en las redes digitales oficiales de otros países europeos y de la OTAN. Los ataques en Italia comenzaron durante el pasado fin de semana y tuvieron como objetivo principal la página web del Ministerio de Agricultura.
Tres de cada 10 españoles tiene previsto recortar su presupuesto en las compras navideñas, es decir, que el 70% tiene pensado gastar lo mismo. Lo que sí se percibe son menos viajes y menos gastos fuera de casa, Pedro Pablo González.
Lo mismo que el año precedente, pero si lo comparamos con la situación prepandemia, hay menos dinero. El 40% de los hogares asegura que su presupuesto para estas próximas navidades es menor de las que tenía antes de la pandemia. A pesar de esta voluntad de mantener el gasto previsto, el informe refleja cambios en los hábitos de la compra de los consumidores, que tienen como objetivo minimizar el impacto de la inflación. Así, más de la mitad, el 52%, afirma que este año va a anticipar más que en otras ocasiones las compras de Navidad con la intención de aprovechar ofertas y ahorrar.
Pues en OndaCero.es pueden encontrar amplias indicaciones sobre cómo ahorrar estas Navidades. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando les contemos toda la actualidad de este lunes 5 de diciembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Credibilidad, pluralidad, rigor y cercanía. Esa es la fuerza de nuestra radio, la fuerza que nos ha hecho crecer en 2022. Julia Otero concluye el año con los mejores datos de audiencia de su historia. Cada tarde, Julia en la Onda reúne a 590.000 amantes de la buena conversación y del intercambio de opiniones. Gracias por creer en la fuerza de la radio. Gracias por creer en Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Valencia, Guardo, Aguilar de Campoo.
Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
De la mano de MD Desinfección, expertos en control de plagas, les digo, te digo, te cuento que serán protagonistas con nombre propio José Luis Fraile, José Luis Calvo, Marta Galindo, María José Soto y José María Ruiz Ortega. 1:07, segundo tiempo.
No deje que las termitas se coman su casa. MD Desinfección le garantiza su eliminación y control. 60 años de experiencia nos avalan. Sin obras, sin tóxicos, sin desalojar su casa. Tratamiento biológico con cebos. En Castilla y León, MD Desinfección, su empresa para el control de plagas. Teléfono 983-630373 y en mddesinfección.com.
Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
Andanzas e historias con José María Ruiz Ortega.
Buenos días, caballero.
Muy buenos días.
¿No me hace usted puenting?
Pues no, es un acueducto. Yo
¿No, cómo era en la Oca? ¿De puente a puente?
Sí.
Y me lleva la corriente. Pues vamos a seguirle la corriente a don José María, porque es lo que hay que hacer. A 125 y a 220.
A todo.
Usted llegaría cuando había aquello, la 120, la luz a 125 sí, ya. Y luego lo cambiaron y había gente que tiene el transformador y gente que no lo quería cambiar.
El
transformador, las casas.
Hace el título de una película de
El transformador, intriga, ¿eh? Señoras y señores, con todos ustedes, el transformador. Bueno, ¿qué nos cuentas?
Pues estamos en un momento, yo creo que en esta ocasión, no sé qué pasa, pero después tras las medidas restrictivas de la pandemia, nos ha entrado una euforia navideña, oh. Porque sí, celebraciones, compras con las luces, el puente de la Constitución, más bien un viaducto, ¿no?
Oh.
Hemos dicho, bueno, pues los restaurantes se llenan de cenas, de empresas, de merendolas, de amigos, con muchas ganas de celebrar una Navidad o un Año Nuevo, no sé, pero
lo
algo,
que sea, pero
algo
el caso es celebrar.
Y bueno, pues como ya estamos en diciembre, un mes, por cierto, Julio, perdemos 28 minutos de luz en este mes, ¿eh? Pero luego viene de nuevo, ¿eh? Ya después empezamos a aumentar en esta especie de pasarela. Bueno, pues así la historia hoy tiene que ver con esos agasajos comunitarios.
¡Oh, qué bonito! ¡Agasajos! ¡Qué bonita palabra!
Y suele ocurrir que algunos de los comensales, comensales y bebedores también, pues terminan cogiendo una mona. O sea, que la palabra es coger una mona. ¿De dónde viene todo eso?
¿De dónde viene eso?
Que puede ser una mona alegre y una mona triste. Depende, sí.
Una mona hace que no haya yo se haya cogido una mona.
En España tenemos muchos sinónimos, ¿eh? Sí. Para designar que hemos empinado el codo, coger una castaña, una cogorza, una curda, una chispa, una melopea, una merluza, vítima.
Le ha cogido la eléctrica.
Bueno, vamos a ver, sí. Ya cogió la soldadura, la eléctrica, también. Bueno, pero lo de coger una mona parece ser que es una de las expresiones más populares que vienen desde lejos, y el origen está relacionado con que las monas y los monos, bueno, esos monitos, les gusta mucho el vino y las sopas mojadas en él.
Toma.
Se sabe que, vamos a ver, que era una práctica de ferias ambulantes muy recurrente, era embriagar a un mono para provocarle conductas graciosas o de sueño. Por eso decía que pueden ser monas tristes y monas alegres. Sí. Pero lo de coger una mona parece ser una de las expresiones más populares. Así que ahí está. Se sabe que también se baraja una motivación bastante aceptada que viene que ver con el transporte y comercio marítimo que se estableció desde África en la época colonial. Entre los siglos XVI y XVIII, pues se transportó un gran número de primates desde África hacia diversas partes de Europa y América, con el fin de venderlos en zoos y en circos. En dichos viajes, era común que los marineros dieran alcohol a los monos, pues por pura diversión o para tenerles calmados durante el viaje.
Anda.
Y así no hicieran monadas. En relación con esta teoría existe otra que afirma que la expresión procede del hábito existente en numerosos circos del siglo XVII ya de dar alcohol a los monos por la noche para que durmieran y descansaran con el fin de que estuvieran más activos en las actuaciones. Yo recuerdo hace muchos años, sí. Yo casi era un niño, tenía allí un vecino que tenía un niño muy revoltoso, y dice, ya verás, le doy un poco del porroncillo, del vino, y duerme como un ángel.
Y alguno que les mojaba en el chupete en anís también.
¡Ah!
¡Amigo! Si te...
Ocurrió. Oye, a lo mejor no es correctamente político decirlo.
Ocurrió.
Bueno, sea como fuere, con el paso de los años, la expresión de dormir la mona se ha popularizado para referirse a descansar, pues después de un consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Recuerdo, Julio,
¿sí?,
un conocido mío, solterón, que vivía solo. Cuando regresaba del bar por la noche, entraba siempre por la puerta trasera de su casa. ¿Mm? Tenía una llave de considerable tamaño, ¿eh?, de las que pueden producir tendinitis de manejarlas, ¿no?, a la que no renunciaba porque era más, según sus palabras decía, es más fácil atinar a la cerradura de las llaves modernas que la del principal, porque aquellas son pequeñitas, decía, y entonces me llevo la llave de la trasera, que decía. Bueno, Sofronio, que así se llamaba con ocasión de una celebración.
Sofronio.
Sí.
Sofronio.
Uh-huh. Un nombre sonoro.
Sí, potente.
Sonoro, sí. Sí, bueno, pues con ocasión de una celebración de quintos antiguos, dice él, de los pocos que quedamos ya, y me aseguro, le pregunté que cómo había acabado la fiesta, y él dijo, pues tan tranquilo, como siempre, llegamos muy bien los dos. Y yo digo, ¿pero cómo? Le dije todo sorprendido, ¿fuiste con alguna compañía a casa? Y dijo, sí. Llegamos perfectamente, la mona y yo.
Al pan pan, ¿no?
Sí, sí. O sea, que, sí, que esa expresión
queda claro.
Bastante antigua, parece ser que tiene su gracia, porque claro, los monos también tenían sus gracias, ¿no?
Tienen sus cositas. Adiós, don José María. Hasta la próxima semana.
Adiós, amigos.
Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
¿Y tú qué harás este puente?
Yo, disfrutar de Palencia y de su provincia.
¿De Valencia?
No, de Palencia con P.
Ah, claro, con P de puente.
Sí, con P de planazo, que es lo que te propongo. De la espectacular Villa Romana de la Olmeda, de la imponente Cueva de los Franceses, del Castillo de los Sarmiento o de navegar sobre las aguas del Canal de Castilla. De conocer su fantástico arte sacro, de paisajes y de una gastronomía de película. Es un buen plan lo que desde la Diputación de Palencia
te ofrecen para este puente. Comienza ya a preparar tu plan. Entra en palenciaturismo.es e infórmate. Palencia con P de Puente, planazo.
Ahorra como nunca con Rapimueble, solo durante 15 días. Dormitorio de matrimonio 299 euros. Conjunto de sofás 369 euros. Solo hasta el 11 de diciembre. Ahorra con Rapimueble, el líder del mercado. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
1992-2022. 30 años de desarrollo rural en la montaña palentina. 30 años de líder con los grupos de acción local.
Hola, soy Ismael, de Clínica Dental Santos en Guardo. Hemos contado con el apoyo de Líder Montaña Palentina para trasladar y modernizar nuestra clínica, buscando así dar los mejores y más innovadores servicios para la población de Guardo y Comarca. Hoy en día somos 8 personas las que formamos Clínica Santos, pero nuestra ilusión es seguir avanzando y ampliando nuestra plantilla y poder así continuar comprometidos con la montaña palentina.
Y el viernes 30 de diciembre, especial Más de Uno Palencia, para conocer más de cerca el trabajo de ACD Montaña Palentina, a través de las voces de sus protagonistas. 30 de diciembre, 30 años de desarrollo rural en la montaña palentina. Este fin de semana en Cervera de Pisuerga, tercera feria de carne de ganado en extensivo en la Plaza Mayor del municipio. Amplio programa con charlas temáticas, participación de expositores, actuaciones musicales, muestra alimentaria, demostración de espiece de carne, concurso de cocina rural chef y mucho más. Te esperamos este fin de semana, los días 10 y 11 de diciembre, en la Plaza Mayor de la localidad. Organiza Ayuntamiento de Cervera y Centro de Iniciativas Turísticas. Colaboran Diputación de Palencia, Junta de Castilla y León, Agropal y la marca de garantía Carne de Cervera.
El Ayuntamiento de Palencia ha adquirido una vivienda para fines sociales destinada a familias en riesgo de exclusión. Para hacerlo posible se ha contado con una inversión aproximada de 300.000 euros, cofinanciados al 50% por el FEDE.
Ayuntamiento de Palencia.
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Una manera de hacer Europa.
Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
Tiempo de Cruz Roja aquí en Más de Uno Palencia. Marta Galindo, que ya ha dicho, voy a fichar ya en la casa. ¿Qué tal estás?
Muy bien, muchas gracias.
Muchas actividades, ¿verdad? No paráis en Cruz Roja.
No paramos.
Da igual, que vengan puentes, acueductos, fines de semana, siempre ahí, ¿no?
Siempre hay
Cruz
cosas
Roja
que
no
hacer.
Para, no para en todo el año.
No.
No para en todo el año. No. ¿Hoy hablamos de voluntariado?
Sí. Hoy hablamos de voluntariado.
¿Voluntariado en general o específico en algún epígrafe?
Hablamos de voluntariado en general porque hoy es el Día Internacional del Voluntariado, de las personas voluntarias. Entonces hay que hablar de todos y cada uno de ellos.
Y tenemos una voluntaria que nos acompaña también esta mañana, María José Soto. ¿Qué tal estás?
Muy bien, gracias.
¿Esto de ser voluntario? ¿Cómo se levanta un día por la mañana y dices, me voy a hacer voluntario de Cruz Roja? ¿O cómo va?
Yo creo que el ser voluntario, ahí, ¿no? Sí, pues tienes ahí como una inquietud desde siempre. Y en mi caso, en el momento que mis circunstancias personales me lo han permitido, pues decidí dar el paso y fui a Cruz Roja y aquí estoy.
Pero fuiste esto literal de hola, buenos días.
Hola, buenos días, me gustaría hacer voluntariado, ¿qué es lo que hay y qué puedo hacer?
Y estaba ahí Marta, ¿no? Dijo, pues bienvenida, ¿no?
Efectivamente, sí.
Hay que... no sé, algún requisito o algo especial para que vosotros digáis, pues sí, puede ser voluntario.
A ver, lo que nosotros pedimos es unas ganas de ayudar, un compromiso, cada uno el que pueda, cada voluntario aporta el tiempo que puede y del que dispone. Hay voluntarios que hacen actividad semanalmente, otros que lo hacen de forma puntual porque por sus circunstancias personales no disponen de más tiempo, pero sí que tienen esas ganas de colaborar. No pedimos una titulación académica concreta.
Ni un perfil.
Para algunas actividades sí que es necesario.
Claro, claro.
Una una formación específica, pero hay muchas otras actividades que cualquier persona con ganas de ayudar puede llevar a cabo.
¿Qué contamos allá a los oyentes en este día del voluntariado? ¿Qué mensajes queremos lanzar?
Bueno, pues lo primero, que la actividad de voluntariado es muy gratificante. Yo creo que, bueno, María José lo puede confirmar, que cuando haces una actividad das mucho, pero también recibes mucho.
Uh-huh. Perdóname.
Sí.
¿Qué es lo que haces? Cuéntanos. Hasta donde puedas leer, como decía.
Pues nada, yo al final de todos los proyectos de Cruz Roja me ofreció, pues me incliné por personas mayores. Y entonces ahora el proyecto, pues nada, hago acompañamiento en el autobús a las personas mayores. Vamos a un taller de memoria en el cual colaboro con Marta. Y después pues volvemos a hacer la ruta. Entonces, cuando vas a hacer voluntariado, lo que tienes que hacer es dejar todos tus problemas y tus situaciones personales a un lado, poner una sonrisa y hacer que ese momento que estás con esas personas a las cuales te vas a dedicar, pues sea uno de los momentos más gratificantes del día para ellos.
Al final piensas, no sé quién aporta más, si yo a ellos o ellos a mí.
Yo creo que es recíproco.
Es recíproco, ¿no?
Es recíproco, sí. Hay muchos voluntarios que, bueno, pues cuando les agradece su actividad, porque al final es un acto muy generoso, regalan su tiempo, que es muy valioso el tiempo.
Sí.
Y les agradece su actividad y ellos dicen, pero si yo no hago nada, que si yo, esto no es nada. A ellos no les supone nada, pero lo que están dando es mucho. Entonces, la mayoría de las personas con las que trabajamos, el que participa en nuestras actividades, saben ver esa generosidad del voluntario y la agradecen.
Oye, ¿cuántos voluntarios tenemos en Cruz Roja?
Pues ahora mismo en toda la provincia tenemos como unos 890 voluntarios.
¿890? Voluntarias.
Sí. Sí.
Son unos cuantos, María José.
Sí, sí.
Yo pensé que igual eran menos. Pues me parece un dato importante, ¿no?
Sí.
Como de generosidad.
Sí. La sociedad en general es muy generosa. Es mucho más de lo que pensamos. Estamos acostumbrados a escuchar y ver noticias desagradables, ¿no? De cosas negativas que pasan, pero hay muchas cosas positivas también. Y una de ellas es la generosidad de la población. Que cuando hay una necesidad, una situación en la que hay que arrimar el hombro, ahí están, muchas personas están ahí y lo vemos cada día. Si no fuera por el voluntariado, nosotros no podíamos llevar a cabo todas las actividades que hacemos, y son muchas.
Son muchas, porque aquí estamos descubriendo, María José, semana a semana, la cantidad de actividades y de acciones y de proyectos que desarrollan en Cruz Roja, ¿eh?
Sí, es que Cruz Roja tiene muchos proyectos, aunque la gente solo ve las grandes causas que salen en las noticias y demás, Cruz Roja se dedica a todas esas pequeñas causas que tenemos al lado, que puede ser un vecino, la persona con la que te cruzas por la calle. Son esas pequeñas causas que la gente de a pie pensamos que Cruz Roja no las da importancia o no las tiene en cuenta.
Pero todo el mundo da por sentado de que Cruz Roja siempre está. Es una cosa de, no, llama a la Cruz Roja, llama a la hora de Cruz Roja, ya están, pero hay que implicarse. Y vemos que la gente se implica.
Sí, sí, estamos siempre, eso intentamos, estar siempre, ¿no? Pero, como decía antes, si no fuera porque hay muchas personas voluntarias que están ahí apoyando y ayudando en las actividades, no podríamos atender a toda la población que atendemos.
Uh-huh. ¿Algo más que contar esta mañana? Que no se nos quede nada en el tintero.
Bueno, pues animar a las personas que nos estén escuchando y que en algún momento se hayan planteado la posibilidad de hacer voluntariado, animarles a que se acerquen, porque a veces lo que cuesta es dar el primer paso, da un poco, a veces un poco de miedo, pues no sé si voy a ser capaz, si voy a poder, pues igual me lleva demasiado tiempo. Pues nada, que dejen eso a un lado, que se animen, se acerquen, que nosotros les vamos a informar de todas las cosas que hacemos, en las que puedan colaborar y pueden elegir. Y bueno, yo creo que no se van a arrepentir.
Pues con esos mensajes nos vamos a quedar en esta mañana. A las dos, muchísimas gracias y a disfrutar, ¿eh? Y vamos a tener siempre a Cruz Roja ahí en nuestro corazoncito.
Muchas gracias.
Gracias.
Buenos días.
Más de uno, Palencia. Onda Cero.
En Onda Cero, Palencia, El Pregonero, con Julio César Izquierdo. Un espacio patrocinado por la Diputación Provincial de Palencia.
De la mano de Diputación, ya saben que tienen la información ampliada en la web, diputaciondepalencia.es, para hablar de este puente, para hablar de nuestro patrimonio, para potenciar nuestro turismo, algo en lo que también colabora, como no podía ser de otra manera, nuestra diócesis, y tenemos que hablar también con el responsable de patrimonio diocesano, don José Luis Calvo. Buenos días.
Buenos días.
Nada mejor que disfrutar del imponente patrimonio y del arte sacro que tiene nuestra capital y nuestra provincia, ¿no?
Así es, tenemos un riquísimo patrimonio de arte sacro en Palencia y en Palencia Capital y en todos los pueblos.
Ahí tenemos a nuestra disposición 21 templos, el Museo Diocesano, amigos oyentes, que también puede visitarse este puente de diciembre, y las 5 sedes de los Campos del Renacimiento, porque ubicadas en las 4, ubicadas en Cisneros, Becerril, Fuentes y Paredes, que ya están ahí abiertas, como siempre, pues para recibir al numeroso público que esperemos se mueva estos días, ¿no, don José Luis?
Se mueva y contemple y disfrute de esta belleza que tenemos en estos pueblos y también en la capital, en el Museo Diocesano. Y además con facilidades, porque hay rutas preparadas por la Diputación el miércoles día 7, el viernes día 9, con dos rutas, dos opciones, y el sábado día 10. Y son rutas, además, algunas bien cerquita de aquí. Rutas del Cerrato, por el Cerrato Palentino, por Villamuriel, por Dueñas, por Baños, aquí, cerquita. La otra ruta, en torno al Camino de Santiago, por Fromista, Villalcázar y Carrión de los Condes. Y también, en otra ruta, también por las catedrales de Támara, Astudillo, también volvemos a Fromista, en fin, unas rutas muy apetecibles para disfrutar de esta belleza en estos templos.
Es increíble la de arte y patrimonio que tenemos, don José Luis.
Es fruto de una historia larguísima, y riquísima.
Yo no sé si a veces los propios palentinos conocemos todo lo mucho y bueno que tenemos.
Pues, mañana voy, pero nunca llega el día. Y estos puentes son propicios.
Son propicios. Amigos oyentes, tienen toda la información, todos los horarios, por ejemplo, en la página web palenciaturismo.es y también en camposdelrenacimiento.com. Lo de Campos del Renacimiento, esto sí que ha sido una sorpresa agradable,
Bueno, y además es pionero no solamente en Castilla y León, sino también en España. Es decir, que ya no se trata de un museo aislado, sino, diríamos, una fusión de museos y de localidades, es decir, un museo territorial, lo llamamos nosotros, porque es un territorio que se muestra, Becerril, Paredes, Cisneros y Fuentes de Nava. No solamente, diríamos, el arte sacro, que lo es, evidentemente, con estas iglesias, estas bellezas del Renacimiento, los artesonados mudéjares, y después, otras cosas que tienen también para disfrutar en Becerril, en Paredes, en Fuentes, en Cisneros, en fin, un programa muy apetecible.
Y luego muchísimas, cantidad de templos abiertos para todos estos días.
Fíjate si son templos. Y además,
templos como catedrales. ¿Sí?
Templos como catedrales, así es, ya quisieran tener algunas catedrales los templos que tenemos nosotros en Palencia, por ejemplo en Támara, pues fíjate qué templo, sí, ¿no? Sí, sí, Santoyo, sí. Llegas a Santoyo, vas a después a Carrión de los Condes, pues imagínate, Villalcázar de Sirga, Fromista, en fin, templos para disfrutar, unos horarios por la mañana, de 10 de la mañana a 1:30 de la mañana, que son estupendos, unos horarios estupendos para coger el coche, acercarse, visitar, disfrutar, convivir y gozar.
Y gozar, y también por las tardes, si no estoy aquí mal informado, de 4:30 a 7:30.
Por la tarde también. Lo que estaba hablando antes era de las rutas. Es muy importante que visiten las páginas web,
Sí. Ya las estamos recordando ahí por la de Palencia Turismo, palenciaturismo.es, amigos oyentes, y camposdelrenacimiento.com, y también pueden llamar para hacer sus reservas o para que les informen.
Museo Diocesano
también, Pero toda la información en el 979-70-6523, que también ahí nos llevan y nos ubican y nos hacen la ruta sin ningún problema. Don José Luis, pues vamos a disfrutar de lo nuestro estos días.
Vamos a disfrutar de lo nuestro y darlo a conocer.
pues así lo vamos a hacer y de hecho lo estamos haciendo. Don José Luis, buen puente, gracias por atendernos, buenos días. Adiós, adiós.
Felices jornadas, venga, hasta luego.
Diputación de Palencia. Patrimonio, desarrollo agrario, obras e infraestructuras, promoción cultural, turismo, asuntos sociales, empleo, desarrollo rural, gastronomía. En la Diputación de Palencia cuidamos de nuestros pueblos y de sus gentes. Toda la información en diputaciondepalencia.es. Pasión por lo nuestro.
Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
Vive una Navidad inolvidable en Palencia. Más de 100 actividades con importantes novedades y más de 2 millones de puntos de luz repartidos por la ciudad. Descubre la oficina postal de los Reyes Magos que por primera vez se instalará en Palencia. Sumérgete en el cuento inmersivo más grandioso a través de un bosque mágico totalmente renovado y único en España. Baila al ritmo de espectaculares pasacalles y no te pierdas el mercado navideño. Ah, y déjate sorprender en la cabalgata de Reyes más multitudinaria. Toda la información en www.turismo.aitopalencia.es. Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas, Ayuntamiento de Palencia.
Haz que esta Navidad sea inolvidable. Disfrútala en las huertas. Recuerda, el día 8 abrimos.
1992-2022. 30 años de desarrollo rural en la montaña palentina. 30 años de líder con los grupos de acción local.
Hola, soy Ismael, de Clínica Dental Santos en Guardo. Hemos contado con el apoyo de Líder Montaña Palentina para trasladar y modernizar nuestra clínica, buscando así dar los mejores y más innovadores servicios para la población de Guardo y Comarca. Hoy en día somos 8 personas las que formamos Clínica Santos, pero nuestra ilusión es seguir avanzando y ampliando nuestra plantilla y poder así continuar comprometidos con la montaña palentina.
Y el viernes 30 de diciembre, especial Más de Uno Palencia para conocer más de cerca el trabajo de ACD Montaña Palentina a través de las voces de sus protagonistas. 30 de diciembre, 30 años de desarrollo rural en la montaña palentina.
Adelántate a la Navidad y encarga ya tu lechazo asado en la cooperativa Nuestra Señora de la Antigua, en Fuentes de Valdepero, envasado al vacío y listo para comer. Y no te olvides de su queso puro de oveja, elaborado con leche cruda de su propia ganadería. No te compliques en la cocina. Calentar y listo. Lechazo asado de la cooperativa Nuestra Señora de la Antigua. Ven a por él, a Fuentes de Valdepero.
Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
No sé si he comentado que el día 20, el 20 de diciembre, martes, ¿no?, para más señas, estaremos realizando este programa, Más de uno Palencia, desde el Auditorio Municipal de Guardo. Estaremos ahí en Guardo con el Ayuntamiento, que también nos echa un cable, y con los amigos de Angu, que también nos echa otro cable, y con los premiados, y con Soraya, y con buena música, y con danza, y con baile, y con buen humor, y con alegría y gozo. No sé si con tanta alegría y gozo como la que tienen en la IGP de Lechazo de Castilla y León. José Luis Fraile, buenos días.
Buenos días.
Y que os lleváis uno de los galardones, ¿no?, por la defensa de lo rural, ¿eh?
Pues yo creo que muchas gracias a Onda Cero Palencia, sobre todo a ti, Julio César, y a todo el equipo que formáis, que yo creo que estáis muy implicados en el mundo rural, al igual que los productores de la IGP, que son pastores, que están implicados en el mundo rural porque viven de, para y...
Yo creo que uno de los motivos por los que se os concede este galardón y este diploma es porque realmente el pastor, el ganadero, hace mundo rural, porque tiene que vivir sí o sí, tiene que estar allí sí o sí.
Tiene que vivir allí, casi con las ovejas.
Y eso cada vez es una imagen... quedan pocos, ¿eh?
Sí, al final va a quedar simbólico y yo creo que es una pena que se pierda, porque al final la labor que hacemos, no solo social, de dar vida al pueblo y mantenerle, sino de dar vida al campo, de la labor medioambiental que hacemos, del sabor, de la calidad que damos al lechazo, que quizás es por eso, por el pastoreo que hacemos de nuestros rebaños de razas autóctonas, de la churra, de la castellana, la ojalada. Aquí en Palencia la predominante es la churra. Y ese valor de ese exquisito lechazo, si no siguen estos rebaños y la gente se apoya y implicamos a las administraciones a que pongan menos trabas, pues quizás perdemos un valor de nuestra gastronomía. Si queremos traer turismo y no tenemos gastronomía que nos implique eso, ¿qué les ofrecemos a la gente de fuera?
Ya.
¿Somos fotografía o somos vida? Hay que intentar que seamos vida.
Ojo que, estimado José Luis, ¿cuántas veces se han acercado, en tu caso concreto, al tema de la fotografía? Porque mucha gente te dice, hay un rebaño, pastores, esto lo he leído ayer mismo. O sea, es una imagen que casi no se ve.
Pues yo creo que hay gente que para hasta el coche para hacer una fotografía y dices, ¿es que ya somos bichos raros o es que estamos en extinción? Y yo pienso que no, que hay que fomentar y no ver otras especies en extinción, sino la vida humana de las familias que mantenemos los rebaños, que al final hay que darles bienestar, o sea, es decirles facilidades y no trabas y barreras, que quizás se están haciendo leyes urbanas en el medio rural cuando la gente se tenía que implicar, tener empatía de ir a donde vivimos y decir, pues sí, aquí hay que quitar tantas leyes y aplicar el sentido común, que quizás es lo que menos cunde hoy en el siglo XXI.
¿Se entiende la labor del ganadero, del pastor? ¿O a todo el mundo le parece muy bonito que estén ahí los ganaderos y los pastores, pero que sean otros?
Sí, yo pienso que al final quizás el que está allí parece que estorba. Y cuando viene uno de fuera parece que todos son puertas abiertas, pero yo pienso que hay que verlo que es una cadena que ha estado en el campo, ha vivido del campo y que tiene una conexión con la agricultura. La agricultura y la ganadería han estado en conjunto. Si hoy tenemos el paisaje que tenemos en toda la provincia es porque ha habido rebaños que limpiaban las orillas de los pueblos, limpiaban las rastrojeras, limpiaban los montes. Si eso se
prevenían
pierde,
los incendios, ¿no?
Y prevenían los incendios en este año que ha sido tan difícil y tan complicado, que yo creo que no se entiende sin el apoyo a la ganadería extensiva, no solo del ovino, sino también del vacuno y del caprino.
¿Se cuentan con las ayudas necesarias desde lo institucional?
Yo es que pienso que nos han enseñado a depender de las ayudas y quizás dependemos de las ayudas. Y yo pienso que hay que dar valor al trabajo. Valorar el trabajo es darle el valor y lo que cuesta. Y antes veíamos el lechazo como una cosa que era de lujo. Y antes era de lujo porque costaba su dinero.
Un lechazo.
Un lechazo no le comía cualquiera, ni en todas las épocas ni nada. Y hoy hemos asociado eso con que es caro y lo miramos unidad por kilo, como digo yo muchas veces, y vas a cualquier compra y quizás el kilo de cualquier cosa que no tenga este gusto no tiene el valor que debería de tener.
La IGP del lechazo de Castilla y León, que es una figura de calidad desde la que se identifican, vamos a recordar, los mejores lechazos de nuestros ganaderos de razas autóctonas de Castilla y León, que son la churra, la castellana y la ojalada.
Efectivamente.
¿Hay alguna que esté mejor que otra? Es decir, que corra más peligro, vaya.
Hombre, la ojalada está en peligro de extinción.
Sí.
Y al paso que vamos, yo creo que quizás las autóctonas van en peligro de extinción, porque se fomentó en su día el producir mucho y barato y es una equivocación. La calidad está reñida con la cantidad. Y un rebaño, al final, por muchas cabezas que tienes, porque los rebaños ahora son bastante considerables, quizás de media de 600, 700 animales, pues ya da trabajo y quizás empleas más horas de las necesarias y no llegas a donde tienes que llegar. Y por eso digo que tiene todo su límite y la calidad con la cantidad está muy reñida. Y la calidad de este lechazo es por eso, porque es de las razas autóctonas y porque es de leche materna, porque hoy entra todo como lechazo y nos equivocan. El lechazo era el de toda la vida, el que hemos tenido aquí siempre en Castilla y León, y no debemos perder ese origen.
¿Producimos lo suficiente? Porque llegadas estas fechas navideñas en las que ya estamos, pues muchas veces, oye, claro, estamos en un libre mercado, ¿no? Se supone. ¿Llegan lechazos de otros lugares, de otros países aquí, o no?
Pues sí, yo a eso les llamo corderos lechal. Les identifican por lechazo porque le sacrifican aquí en Castilla y León y al final lo que vende al consumidor, lo que le entra por el ojo es la palabra lechazo, porque está asociada a Castilla y León. Y el lechazo de Castilla y León es el IGP. Los demás yo creo que son corderos lechales, pienso yo. Y tienen que entrar, sí, porque al final somos pocos productores y pocos lechazos para el consumo que hay en las Navidades. Lo que el consumidor tiene que saber lo que compra. No quiere decir que este sea más caro que el otro. La diferencia está en algo, en la calidad. Y eso yo creo que tiene que dar el valor al que lo produce, que quizás en otras épocas del año tiene un valor ínfimo y no se valora tanto como ahora, que parece que es el boom de consumir lechazo en Navidad.
¿Cómo sabemos que estamos con un lechacito IGP?
Pues muy fácil, por las cuatro vitolas de los cuatro cuartos, que esas van desde la canal del lechazo hasta el plato, porque ese va dentro del horno, y esa vitola pone, es roja, pone el logotipo IGP del lechazo de Castilla y León y pone la fecha de sacrificio. Y lleva una numeración que va identificada con el origen del ganadero que la ha llevado a ese...
Hablando de todo un poco, José Luis, ¿cuántos ganaderos de Palencia están en la IGP?
Me suena que alrededor de 70.
70. ¿Y a nivel regional cuántos estáis?
747.
¿Nos mantenemos? ¿Sube, baja?
Hemos bajado. Hemos bajado.
¿Por jubilación? ¿Por gente que no más que nada es rentabilidad?
Es más que nada por jubilación. También hubo bajas por rentabilidad, porque el confinamiento al final... como nuestro producto durante el año va asociado a la restauración, porque el que va a un restaurante quiere comer un lechazo bueno, pues se ha apostado, vamos, la gente no lo pide durante el año, y en los restaurantes es lo que se lleva. Y cuando ha bajado los precios, pues al final muchos ganaderos han cerrado, vamos, muchos no, alguno. Y después el relevo generacional, que es muy duro.
Es duro el relevo.
Sí, hemos enseñado a quizá una sociedad que no se valora el esfuerzo y el trabajo, y se ha valorado, pues bueno, otras actividades que son más lúdicas, y bueno, a cada uno, esto es vocacional, pero también tiene que ser sostenible por la rentabilidad.
Haciendo desarrollo rural, apostando por lo rural desde la IGP, a través de las ganaderías, de las razas autóctonas, y viviéndolo con pasión, como hace el propio presidente José Luis Fraile, que es un defensor de lo rural a tope, ¿eh?
Pues sí, hay que hacerlo con pasión. Todo el trabajo yo creo que es gratificante si lo haces con pasión, y es un orgullo. En el confinamiento muchas veces me dijeron, ¿dónde puedo encontrar un lechazo IGP? Y muchos lo compraron online. Y gente de fuera de Castilla y León me llamó, me preguntó, y cuando le recibió me volvió a llamar y dice, José Luis, muchas gracias por decírnoslo, hemos encontrado el lechazo IGP, y solo el sabor que desprende metiéndole en el horno durante el tiempo de preparación, dice, no sabes la satisfacción que daba a la casa el olor. Es que el olor del lechazo este es muy distinto, no sabe a lana, es que no es cordero, es lechazo.
Es lechazo. Estas Navidades, y siempre, pues estas Navidades, porque son fechas emblemáticas que dicen, pues ahí, el lechacito IGP, ¿eh? IGP, lechazo de Castilla y León, el de la vitola roja.
El de la vitola roja, y quería hacer una apuesta personal, vamos,
Una reflexión.
Sí. No, el decir que me alegra que encima nos hayas dado este premio, quizá a nivel personal, y sea en Guardo, porque en Guardo, ya en época de mi padre y de... los tíos de mi padre, pues emigraron mucha gente, muchos tíos emigraron a Barcelona, pero un tío mío, un hermano de mi padre, emigró a Guardo, y un tío de mi padre y de mi tío emigró también a Guardo, el tío Benito y mi tío Ángel. Y ahí siguen, pues, mi prima, vamos, prima de mi padre, y también Marta y su madre, y mi primo Javi y Ricard.
O sea que... como en casa, ¿eh?
Sí,
como
en casa. Al final dices, pues... la gente, ¿dónde emigró? Pues donde había trabajo. Y Guardo era un pueblo que hubo mucho trabajo y no se ha revalorizado. También hay que hacer una reflexión. ¿Por qué no se ha apostado por el trabajo en las zonas periféricas de nuestra provincia?
Pues esa pregunta ahí queda en el aire. José Luis, nos vemos el día 20. Adiós.
Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
Este fin de semana en Cervera de Pisuerga, tercera feria de carne de ganado en extensivo en la Plaza Mayor del municipio.
Amplio programa con charlas temáticas, participación de expositores, actuaciones musicales, muestra alimentaria, demostración de despiece de carne, concurso de cocina Rural Chef y mucho más. Te esperamos este fin de semana, los días 10 y 11 de diciembre, en la Plaza Mayor de la localidad. Organiza Ayuntamiento de Cervera y Centro de Iniciativas Turísticas. Colaboran Diputación de Palencia, Junta de Castilla y León, Agropal y la marca de garantía Carne de Cervera.
En Palencia nos vamos de tapas en invierno con Tapalencia, la ruta de tapas y pinchos de la ciudad del 2 al 11 de diciembre en los mejores bares de Palencia. Búscalos en tapalencia.com y en redes sociales @gastropalencia. Tapalencia, sabor en dos bocados. Patrocina Ayuntamiento de Palencia, Agencia de Desarrollo Local.
Llega la Navidad más ilusionante a Las Huertas, con talleres infantiles divertidos, con la visita de Papá Noel y el Rey Mago de Oriente que recogerán los deseos de los peques, con sorteos, emociones y el mejor ambiente navideño. Centro Comercial Las Huertas, una Navidad llena de ilusión.
¿Qué buscas? ¿Buscas un regalo? Alimentos de Palencia. ¿Buscas una cesta de Navidad para algún particular o para tu empresa? Alimentos de Palencia. ¿Buscas acertar? Pues búscalo en alimentosdepalencia.es, la tienda online donde encontrarás cientos de nuestros productos bajo el mismo sello de calidad. Es nuestro, es bueno, es fácil. Búscalo en alimentosdepalencia.es. Alimentos de Palencia, Diputación de Palencia.
Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo, Onda Cero.
Mañana es festivo, no tendremos programación local, pero la sintonía de Onda Cero ahí estará, ¿eh? Las 24 horas del día. Ya saben ustedes que en este punto lo que toca es reconocer la actualidad de nuestra capital y provincia, cuestión de la que se van a encargar enseguida nuestros compañeros de los servicios informativos, David Frechilla y Ana Herrero. Como siempre, saludando a todos aquellos que nos escuchan a través de OndaCero.es. 13 horas 47 minutos en Mar de Uno Palencia. Continuamos, llegan las noticias.